Nos ponemos contentos cuando hay una candidata a intendenta en cualquiera de los departamentos que tiene Mendoza y cualquiera de los colores políticos que proponen cosas para estas próximas elecciones, en especial ahora para el 11 de junio. Y vamos a entrar en contacto con una de ellas, porque quisiéramos que de los 148 candidatos a intendente fuera igual, parecido la cantidad de mujeres y de hombres. Lamentablemente no es tan así, pero cuando aparece alguien, nos ponemos contentos. Paloma Escalco, precandidata a intendenta de Luján, del Frente Elegí. Muy buenos días, acá Jorge Bocio te saluda.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buen día para vos y para toda la audiencia.
No estoy tan errado con este tema, nos gustaría que sea un poquito más la cantidad de mujeres que estén afrontando el desafío de ser intendentes en este Mendoza, ¿no?
Así es, vos sabés que como decías, la realidad es que uno piensa que son cuestiones que ya están saldadas y que la participación política de las mujeres es mucho mayor. Y la verdad es que somos muchas mujeres las que participamos en política. Uh-huh. El problema que hay es que no terminamos llegando a los puestos de toma de decisiones, no terminamos llegando a los a las candidaturas o precandidaturas como es este momento, y creo que es un desafío que todas y todos también, ¿no?, tenemos que trabajar. Uh-huh. porque la política, viste, también se tiene que parecer, y digamos, creo que es muy importante que nos parezcamos a la sociedad. Y la verdad es que si uno ve los censos, las mujeres somos más de la mitad de la población.
Exacto.
Y no somos más de la mitad de las candidatas.
De hecho, solamente uno de 18 departamentos tiene una mujer como intendenta, que es Flor de Stefani.
Así es. Y vos pensás que Mendoza todavía no ha tenido una gobernadora.
Exactamente. Otro detalle, que todos los candidatos a gobernador que hay en este momento, si no me equivoco, de todos los frentes, espacios políticos y partidos, son todos hombres.
Así es.
Hay solamente candidatas a vicegobernadoras, sí, hay, pero a gobernador son hombres nada más.
No, tal cual, creo que es eso, que son cuentas pendientes que tenemos y que nosotros, a medida que va pasando el tiempo, tenemos la responsabilidad desde la política de interpelarnos a nosotros mismos y empezar a hacer que estas cosas cambien en concreto. Bueno. En nuestro caso en Luján de Cuyo, bueno, lo venimos trabajando y como vos decías, yo soy precandidata a intendenta y la verdad es que es un honor y un desafío para una en términos políticos y personales, pero digo políticos no solamente por el espacio, sino como esto, por revalidar uh-huh. la participación y el rol de las mujeres en política.
Dejaremos por ahora, solamente por ahora, de lado el tema de la cuestión de género y las candidaturas y vamos a centrarnos en Luján. ¿Qué pasa con Luján? ¿Cuál es tu visión de ese departamento, Paloma?
Mira, Jorge, creo que hace 8 años en Luján gobiernan los mismos. Se ha avanzado mucho. La verdad es que yo sería una necia si te dijera que no hay cosas que han mejorado, pero la verdad creo que llegó el momento de renovar esa dirigencia gobernante, entendiendo que le ha dado la espalda a muchos problemas el departamento. Desde ese lugar, creo que lo prioritario en nuestra gestión, si los vecinos y las vecinas nos acompañan, va a ser construir un Luján más seguro del que tenemos. Uh-huh. Decimos un Luján de seguro porque la realidad es que el municipio ha elegido plantear que la seguridad no es un tema municipal, sino que es un tema provincial, y la verdad es que nosotros no compartimos para nada esa visión. Creo que hay mucho para hacer respecto al tema de seguridad. Es fundamental que vuelvan los preventores municipales que Omar de Marchi desarticuló. Creo que tenemos que volver a incorporar cámaras de seguridad. En Luján la mayoría de las que existen, que son muy pocas, no funcionan. Tenemos un centro de monitoreo que podría ser modelo a nivel provincial y está absolutamente abandonado. Y por otro lado, con respecto a la seguridad, me parece que es muy importante que instalemos corredores seguros en las escuelas. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Personal municipal que acompañe a los chicos y a las chicas cuando salen o cuando ingresan para que se puedan ir a tomar el colectivo de manera tranquila. O sabes que en el sur del departamento últimamente estamos viviendo muchísimos robos a niños y a niñas que les roban en las paradas de los micros. Hace 2 semanas intentaron secuestrar a un chico en una escuela en Pedriel, saliendo de la escuela. Estas situaciones no pueden pasar y el municipio tiene mucho para colaborar en eso.
Sí, tengamos en cuenta que además los chicos que van en el turno mañana, cuando salen de su casa y llegan a la escuela, es prácticamente en horario nocturno, o sea, no hay sol, no hay nada, no hay una protección en ese sentido.
No, tal cual, mira, bueno, ahora mismo nosotros, yo cuando estaba viniendo acá para el consejo, ahora te estoy atendiendo desde el Consejo Deliberante, uh-huh. y la verdad es que estaba súper oscuro y yo de mi casa al consejo atravesé 2 escuelas. Bueno. Claro. Esas 2 escuelas los chicos llegaron oscuras. Y también desde ese lugar es mucho lo que tenemos para hacer en cuestiones y en materia local, ¿no? Tanto como es el tema, como te decía, corredores seguros, preventores, cámaras de seguridad, acompañado también de un plan de iluminación, de reacondicionamiento del sistema de luminarias y de poda de manera federal, porque vos ves, y la verdad, la distribución de las podas en recambio de luces LED, que sabemos que las ciudades más iluminadas son más seguras, no se da de manera justa y equitativa en todo el departamento. Yo siempre digo que al intendente hay una parte del departamento que se le cayó, como que cortó el mapa y lo ha achicado, ¿no? Ajá. Porque las luces LED están en el centro de Luján, están en zonas de chacras, están en zonas de Carrodilla, pero en el sur no llegan.
Dejemos de lado ya para siempre, supongo, que los municipios son los que se manejan a través de la ABL nada más, y que algunos intendentes suelen decir, ah, no, pero la seguridad, la salud, la educación le corresponde a la provincia. Eso ya se desactivó totalmente. ¿Cómo se afronta? Ya hablaste de la inseguridad. ¿En qué puede aportar la municipalidad, el departamento, en el tema de educación y en el tema salud, por más que sean temas que maneja normalmente la provincia?
Sí, como vos decís, creo que es momento de decretar que el ABL no es la única tarea del municipio. En Luján se ha convertido en la única tarea del municipio. Digo, si pensamos, el umbrado del barrio de la limpieza lo han hecho extensivo a construir plazas y ciclovías que son muy lindas, pero que no le solucionan la vida a los vecinos y a las vecinas con respecto a estos temas centrales, como planteas, como es el caso de la salud y la educación. Mira, en educación, el intendente Sebastián Bragañolo tiene simplemente que cumplir la ley de ahora hasta que termine su mandato, que es algo que no lo hace. Y te digo esto, que no lo hace, porque a nivel nacional existe la ley de financiamiento educativo, uh-huh, por el cual, por medio de coparticipación, cada municipio recibe dinero para que se invierta en infraestructura escolar. Y la verdad, las escuelas de Luján se caen a pedazos. Si vos ves, la escuela Estación Ugarteche empezó las clases más tarde, no tiene baños,
exacto,
en condiciones. Entonces vos decís, eso pasa porque hay un municipio ausente que recibe dinero para infraestructura escolar y no lo utiliza. Ahí ya es una cuestión que no son ni siquiera excusas de cuál es la competencia de cada uno, porque recibe los fondos para hacerse cargo de eso y no lo hace.
Pues eso que estás mencionando me parece que rosa incluso, no sé, no digo un tema delictivo, pero si vos recibís dinero para una actividad especial y lo derivás a otra, me parece que es bastante gravecito, ¿no?
Sí, mira, nosotros desde el Consejo Deliberante, junto a Sonia Quiroga, Hernán Valenzuela, desde el bloque, lo hemos planteado, hemos presentado y hemos denunciado esta situación, porque la realidad es que esos fondos llegan, ¿me entendés? Y tienen que cumplirse y rendirse. Uh-huh. Hace un año, los municipios del Gran Mendoza suscribieron con el gobernador de la provincia un convenio en el cual iban a rendir estos fondos que recibían para educación, y se iban a comprometer que el 100% fueran solamente para infraestructura escolar, acompañando obviamente y reconociendo tácitamente el estado de deterioro de las escuelas, las que generó la gestión de Cambiemos. Pero lo que digo es, Luján no suscribió ese convenio, el dinero lo sigue recibiendo porque es una cuestión, como te decía, de una ley nacional, de una ley nacional que recibe los fondos para esto, y si vos ves, eso no sucede. Y las escuelas, como te digo, y no es solamente el caso de la escuela Estación Ugarteche, digo, si recorremos cualquier escuela, la legisladora provincial Marisa Garnica recorre mucho las escuelas del departamento, y con ella lo charlábamos y decíamos, todas las escuelas vienen en un claro deterioro de esta situación.
¿Qué contesta Bragañolo con respecto a esto?
Que él usa los fondos para dar talleres acá en el centro de Luján, y que con eso, en eso utiliza los fondos que recibe por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
Bueno, un tema para ir debatiendo seguramente.
Tal
y
cual.
Con respecto
y
lo mismo, sí, te escucho.
Y lo mismo sucede en salud. Luján es un municipio que invierte cero pesos en salud.
Que es un tema delicado en los tiempos que estamos viviendo, de pospandemia, el dengue, y además ahora en invierno también hace afecciones, ¿no?
Claro, mira, pero yo lo que digo es, vos sabés que nosotros, yo hace 5 años soy concejal del departamento, y empezamos a ver esto, y vivo acá de toda la vida, cosa que no le pasa a todos los precandidatos a intendentes, y decía, ¿qué es lo que pasa que el sistema de salud funciona tan mal? Porque nosotros muchas veces decimos, falta el hospital en Luján, que es la gran cuenta pendiente que tenemos en materia de salud. Pero si vos empezás a recorrer, el problema en cuanto al sistema sanitario no es solo que falta el hospital. El problema es que el centro de salud de cabecera está colapsado, que las postas sanitarias no alcanzan, que los centros de salud de cada distrito empiezan a cerrar. Después de la pandemia en Luján se han cerrado postas sanitarias y nadie hizo nada al respecto. Uh-huh. Digo, el gobernador no colaboró, nuestros legisladores lo denunciaron en la legislatura, el intendente no hizo nada. Cuando nos ponemos a estudiar qué era lo que pasaba, digo, ¿qué pasa? Que en los municipios que tenemos cerca no vemos esa misma realidad. Y nos pusimos a investigar, investigamos casos de nuestros municipios cercanos que tenemos acá, que es el caso, uh-huh, de Maipú y de Godoy Cruz. Y te los nombro porque están gobernados por dos espacios políticos distintos, para mostrar que no es una cuestión solamente quienes son amigos nuestros y tenemos afinidad político-partidaria.
Paloma,
Maipú gestiona 17 centros de salud municipales y un centro de salud mental.
Ajá.
Luján ninguno. Entonces, bueno, la verdad como que hay que tener, y Godoy Cruz otros tantos también, ¿eh? Entonces digo, hay que tener voluntad y vocación de hacerse cargo de los problemas reales de los lujaninos, y eso no pasa en nuestro departamento.
Pero vamos, como hay una elección en Luján también separada en tres partes, ¿no? Hay tres frentes, por lo menos con grandes posibilidades de acceder a la intendencia. Supongamos que has pasado las PASO, ha ganado la general, te sentás el 10, 11 de diciembre en la sillita, el silloncito de intendente. ¿Cuáles son de todo lo que has manifestado, cuáles son las dos primeras medidas que tomarías?
Mira, en primer lugar, volver a crear el cuerpo de preventores municipales, creo que eso es fundamental. Uh-huh. Y en segundo lugar, las primeras decisiones van a tener que ver con materia de salud, porque, como te digo, no puede ser que tengamos postas sanitarias cerradas, no puede ser que nuestros centros de salud estén vacíos, que no tengan especialidades, y obviamente vamos a empezar a invertir recursos municipales en terminar el hospital.
¿Y una cortita de los jóvenes?
Mira, para la juventud...
Para que no se vayan, digo, no quiero que se vayan del país, de la provincia, quiero que se queden.
Mira, yo quiero que se queden, y además quiero que se queden en cada distrito del departamento. Uh-huh. Nosotros vivimos un gran éxodo de muchos vecinos, muchos pibes, ¿no? Que nacieron en Carrizal, en Pedriel, en Ugarteche, en Potrerillos, en Las Compuertas, y la verdad que no pueden construir su proyecto de vida ahí. ¿Por qué? Porque hay un Estado que no los acompaña. Porque hoy la verdad es que hay en esas zonas... Tenemos grandes inversiones privadas, pero que la verdad es que no están acompañadas de un plan estratégico municipal que haga que esos pibes tengan posibilidades de formarse y de crecer y construir su proyecto de futuro ahí. Vamos a hacer un gran hincapié en eso, en acompañar con recursos al sector privado para generar esto, las condiciones necesarias para que nuestros pibes puedan no solo quedarse en la Argentina, sino que queremos que no perdamos el arraigo rural que tiene muchas características en nuestro departamento.
Perfecto. La última, Paloma, tiene que ver con el Frente Elegí, que tiene cuatro propuestas de fórmulas para la gobernación. ¿En dónde te estás ubicando vos?
Mira, nosotros, nuestro precandidato a gobernador y a vicegobernador es Omar Parisi y Lucas Gilardo. Uh-huh. Para nosotros es algo muy importante porque no es una unión electoral. Nosotros hace muchos años venimos trabajando juntos. Tenemos equipos de gobierno, que dentro de muy poquito Omar los va a estar presentando esta semana, que venimos formándonos hace muchos años y que tiene nuestro espacio las características de tener mucha gente con mucha experiencia, que han sido funcionarios, como Omar ha sido intendente de Luján, ha estado a cargo del IPB, con también gente un poco más joven, como soy yo, digamos, que estamos con la fuerza y la renovación de la juventud. Entonces digo, creo que es un mix que es muy interesante, con mucha vocación por lo público, con ganas de transformar. Pero me parece que es importante esto. En primer lugar, que no somos una alianza electoral, no es que nos juntamos, digamos, a armar una lista y ya, que tenemos ganas de transformar la provincia y el departamento hace mucho tiempo, que esto lo venimos haciendo desde cada lugarcito que tenemos la posibilidad. Nosotros desde el Consejo Deliberante, las propuestas que tenemos para el municipio, uh-huh, son los proyectos que venimos hace tiempo presentando acá. Y como yo les digo a los vecinos, el problema que tenemos es que la vida se cambia desde los ejecutivos, ¿no? Entonces todas esas ideas queremos empezar a implementarlas, uh-huh, desde el municipio, y Omar desde la provincia. Los lujaninos lo conocemos, tenemos la suerte de haber visto cómo gestiona y es una garantía para nosotros eso, así que obviamente esperamos que el 11 de junio nos acompañen ahora peronismo, y después de eso todas las listas del Frente en marco de un plan de absoluta unidad ir a recuperar Mendoza y los municipios que tanto los necesitan.
Paloma, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy valioso tu aporte. Íntimamente, sin hablar de Paloma Escalco específicamente, deseamos que sea más de una mujer en la provincia de Mendoza que esté en este departamento. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y esperemos que así sea, que tengan muy buen día.
Gracias.